Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Burke, Peter. Sociología e Historia. Primera edición Argentina. Buenos Aires. Alianza Editorial. 1994. 147 páginas. Traductora, Belén Urrutia Domínguez. ISBN, 950-40-0111-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 9 de 33, correspondiente a las páginas 45 a 49 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, Historia, Modelos y Tipos. Página 45. El estudio de la burocracia de Carlos I realizado por Gerald de Ilmer trata de aproximadamente 900 hombres estudiados a partir de una muestra de 194. Su estudio de la burocracia de la República Inglesa abarca alrededor de 1.180 funcionarios a partir de una muestra aleatoria de 284. En este caso, las cifras que se manejaban hicieron inadecuada una prosopografía total para un estudio individualizado. Lawrence Stone pudo estudiar a todos los nobles ingleses entre 1558 y 1641 porque solo había 382. Gerald de Ilmer, que tenía más de 2.000 funcionarios, se vio obligado a hacer un muestreo. Nota 34. Ilmer, 1961-1973. Stone, 1965. Fin de nota, vuelta al texto. Una encuesta social del pasado, como una encuesta social del presente, plantea dos problemas difíciles de tratar. El problema de la fiabilidad de la evidencia o, abre comillas, datos, cierra comillas, y el problema de categorizarlos. El problema esencial de la fiabilidad que se le plantea a todo el que utilice métodos cuantitativos consiste en la conocida diferencia entre datos, abre comillas, duros, cierra comillas, paréntesis, precisos, mensurables, cierra paréntesis, y datos, abre comillas, blandos, cierra comillas, que son lo contrario. Abre comillas, con demasiada frecuencia los datos blandos son los valiosos y los duros los que son relativamente fáciles de obtener, cierra comillas. Como los sociólogos, los historiadores necesitan encontrar, abre comillas, datos duros que sirvan de índices fiables de los blandos, cierra comillas. Nota 35. Guton, 1959, página 311. Fin de nota, vuelta al texto. 1. Abre comillas, índice, cierra comillas. Puede definirse como algo mensurable que varía. Abre comillas, covaría, cierra comillas. Cierra paréntesis. Respecto a algo que no lo es. En los años 30, por ejemplo, los sociólogos americanos descubrieron que el tipo de casa en que vivía una familia, e incluso el mobiliario de su cuarto de estar, se correspondía bien con sus ingresos y su ocupación, y por lo tanto podía considerarse un índice del estatus social de la familia. Página 46. En la abre comillas, escala del cuarto de estar, cierra comillas, un teléfono o una radio, por ejemplo, puntuaban muy alto, paréntesis, más 8, cierra paréntesis, mientras que un despertador puntuaba muy bajo, paréntesis, menos 2, cierra paréntesis. Dado el número de inventarios que se conservan de principios de la Europa moderna, la escala del cuarto de estar de Chapin abre perspectivas a los historiadores sociales. Nota 36. Chapin, 1935, capítulo 19. Fin de nota, vuelta al texto. Interrogación. ¿O solo sería fiable este índice para Estados Unidos en los años 30? Cierra interrogación. Probablemente, la exactitud de una escala de este tipo depende de la preocupación por el estatus y sus símbolos de una cultura determinada. Por esta razón, podríamos suponer que la escala se aplicaría incluso mejor a la Europa del siglo XVII que a los Estados Unidos del siglo XX, teniendo en cuenta los cambios en el mobiliario de las casas. Sin embargo, por la literatura del periodo sabemos que los símbolos de estatus del siglo XVII eran algo distintos. En Le Roma Bourgeois, abre comillas, la novela burguesa, cierra comillas, cierra paréntesis, de Furtier, por ejemplo, donde la historia gira en torno a unos jóvenes abogados que tratan de hacerse pasar por nobles, hay referencias ocasionales al mobiliario, paréntesis, que sugieren que en esos días los muebles antiguos eran un indicador de pobreza, tacañería o actitudes anticuadas, más que de un estatus elevado y buen gusto. Cierra paréntesis. No obstante, los verdaderos índices de estatus, de acuerdo con la literatura, eran las ropas. Es con cintas y lazos como los héroes burgueses de Furtier se hacen pasar por cortesanos. La literatura picaresca de la España del siglo XVII confirma la importancia de la ropa como el símbolo central del estatus. Nota 37. Furtier, 1666. Fin de nota, vuelta al texto. Esto enseña algo a los historiadores. Es el concepto de índice lo que le puede resultar útil tomar de los sociólogos, pero no un índice específico. Página 47. Los sociólogos de la religión han tenido que abordar un problema incluso más difícil, el de encontrar un índice para medir la intensidad o la ortodoxia de la creencia religiosa. Han tendido a fijarse en la proporción de sacerdotes en una población determinada, en las cifras de asistencia a la iglesia o al templo, o, en los países católicos como Francia e Italia, en el número de comulgantes en Pascua. Nota 38. Lebra, 1955 a 1956. Wilson, 1966. Fin de nota, vuelta al texto. Un ingenioso historiador francés incluso ha intentado calcular el descenso de la devoción en la Provenza en el siglo XVIII a partir de la disminución en el peso de las velas que se encendían ante las imágenes de los santos. Nota 39. Vauvelle, 1973. Fin de nota, vuelta al texto. No hay duda de que las estadísticas de este tipo, que varían mucho de una región a otra y cambian frecuentemente en el tiempo, a veces de forma radical, tienen una historia que contar. Pero si podemos leer esa historia es otra cuestión. Para leer las cifras correctamente habría que saber exactamente qué significaba la comunión de Pascua para esas personas. Es difícil estar seguro de si los campesinos de la región de Orleans en el siglo XIX, por ejemplo, tenían la actitud clerical ortodoxa de la comunión o no. El tomar la temperatura religiosa de una comunidad, tanto si es fría, caliente o templada, es más difícil de lo que parece. Los problemas derivados de inferir actitudes políticas a partir de las cifras de votantes son del mismo orden. Duros o blandos, los datos no nos proporcionarán respuestas a nuestras preguntas a no ser que se abre comillas, ajusten, cierra comillas, comprimiéndolos más o menos, en categorías. Los historiadores no pueden permitirse sentirse superiores a los sociólogos en este sentido. Todos usamos categorías y sin ellas no podríamos llegar a ninguna conclusión. Página 48. Todos tenemos que comprimir los datos alguna vez, por mucho que intentemos construir categorías que los respeten lo máximo posible al tiempo que nos permitan llegar a conclusiones. Los métodos cuantitativos del análisis de encuestas no han introducido las categorías, simplemente hacen la tarea de clasificación más consciente. El ordenador solo acepta un abre comillas, sí, cierra comillas, o un abre comillas, no, cierra comillas, directo por respuesta. Si un historiador desea usar un ordenador o clasificador de tarjetas, tiene que codificar los datos de forma que se puedan perforar en tarjetas IBM o en cinta. Nota 40. Aunque los cambios tecnológicos lo están dejando atrasado, la mejor introducción a este tema sigue siendo Shorter, 1971, capítulo 2. Fin de nota, vuelta al texto. Mi propio trabajo sobre la biografía colectiva de 600 artistas y escritores que trabajaron en la Italia renacentista es un buen ejemplo de los tipos de problemas relacionados con la codificación de la evidencia histórica. No me basé ni en la población creativa total, paréntesis, que hubiera sido imposible de definir, cierra paréntesis, ni en una muestra aleatoria, sino que seleccioné los 600 nombres más conocidos en sus campos respectivos, tomándolos de obras modernas estándar de referencia. Se podría argumentar que hubiera sido mejor seleccionar a las 600 personas más famosas en su época, en vez de a las 600 más conocidas actualmente. En otras palabras, más abogados canónicos y teólogos, y menos pintores. Sin embargo, esta opción hubiera sido inadecuada dado el problema original, que era explicar el extraordinario florecimiento del talento en lo que denominamos el Renacimiento italiano. El enfoque cuantitativo simplemente me obligó a hacer explícitos los criterios de selección implícitos de otros historiadores modernos. Después de seleccionar los nombres, el siguiente paso fue recoger información sobre cada individuo y grabarla en las tarjetas. Página 49. El tercer paso fue codificar la información, es decir, seleccionar las preguntas a responder, paréntesis, 10 preguntas en este caso, cierra paréntesis, y categorizar las respuestas posibles de forma, abre comillas, perforable, cierra comillas, para la pregunta, abre comillas, interrogación, ¿dónde nació Décimo?, cierra interrogación, cierra comillas. Por ejemplo, había 9 respuestas posibles, desde, abre comillas, Toscana, cierra comillas, paréntesis, perforar un orificio en la primera posición de la primera columna, cierra paréntesis, a, abre comillas, desconocido, cierra comillas, paréntesis, novena posición de la primera columna, cierra paréntesis, a la pregunta, abre comillas, interrogación. ¿Cuál era la ocupación del padre de Décimo? Cierra interrogación. Cierra comillas. También había 9 respuestas, desde, abre comillas, noble, cierra comillas, a, abre comillas, desconocida, cierra comillas, y así sucesivamente. En total había 63 respuestas posibles a las 10 preguntas y el ordenador, equipado con un programa de análisis de encuestas estándar, imprimió las 63 categorías horizontal y verticalmente, de forma que para saber cuántos toscanos había en el grupo que fueran hijos de nobles, solo había que leer a lo largo de los dos ejes. Un punto que hay que destacar es la dificultad de decidir, en algunos casos, qué categoría era la más apropiada. Por ejemplo, interrogación. El padre de Miguel Ángel se describe mejor como, abre comillas, noble, cierra comillas, o como, abre comillas, profesional, cierra comillas, cierra interrogación. Es necesario elegir. Si para una categoría determinada los casos marginales se acumulan y las opciones parecen arbitrarias, es mejor no usar esa categoría. Tenía pensado incluir una pregunta sobre la psicología de los artistas y escritores usando categorías del siglo XVI como, abre comillas, melancólico, cierra comillas, pero la abandoné exactamente por ese motivo. Abre comillas, nacido en Toscana, cierra comillas, es un dato duro, que se puede tratar cuantitativamente sin distorsión. Abre comillas, melancólico, cierra comillas, es uno blando, que depende de las actitudes, valores y prejuicios de la fuente. Nota 41. Burke, 1972, capítulo 3. Fin de nota, vuelta al texto. Fin del apartado, historia, modelos y tipos. Fin del volumen 9. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.